Vamos a contarles a ustedes que se celebra este Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer. Este año se pone el foco en la atención psicológica, y es que cuando el cáncer entra en nuestras vidas, Rosa de Lima, lo primero es gestionar el impacto emocional, ¿verdad?
Eso es, porque hay que decir que casi el 40% de los pacientes sufren ansiedad y depresión. El diagnóstico suele provocar al principio un fuerte impacto. Luego, durante el tratamiento, el paciente pasa por diferentes fases emocionales que pueden llegar muchas veces incluso a ser cambiantes. Se puede sentir miedo, pero a la vez esperanza de que todo va a ir bien, debilidad, pero a la vez sentirte muy fuerte porque lo vas a superar. Son unos cambios que probablemente se produzcan por esa incertidumbre con la que conviven. Tanto el paciente de cáncer como sus familiares tienen muchas emociones y son emociones encontradas, Nieves.
Claro, pues de emociones vamos a hablar con Paola. Paola, el primer impacto, ¿quién lo lleva peor, el enfermo o la familia?
Yo creo que se lleva en diferentes dimensiones, pero está demostrado que el cáncer es una enfermedad que afecta no solamente al paciente, sino a todo su entorno, con lo cual es verdad que cada uno tiene un impacto emocional distinto, pero no podemos decir quién lo lleva peor. Podremos sí decir que dependerá mucho de los recursos de afrontamiento que tenga la persona, de circunstancias, es decir, de si el diagnóstico se ha hecho en una fase temprana del cáncer o si ya hay un estadio avanzado de dicho cáncer, de dicho tumor, y bueno, de las características personales. Pero tanto el paciente como la familia son para nosotros, para la Asociación Española contra el Cáncer, pilares fundamentales en los que hay que trabajar para la recuperación desde el punto de vista interdisciplinar. Es decir, no solamente el tratamiento médico, claro, sino sociosanitario y psico-oncológico.
Fíjate, Paola, ¿se puede vencer el miedo, la ansiedad, si uno se pone en manos de un profesional?
Exactamente. Precisamente porque esos miedos y esa ansiedad, como bien apuntaba Rosa, se van dando mucho por la incertidumbre, por falta de información. Porque, bueno, de repente te diagnostican y no sabes qué hacer y te encuentras con una cantidad de preguntas que además no tienen una respuesta inmediata, porque te dan un diagnóstico y sales de la puerta de la consulta y ¿qué me va a pasar? ¿Cómo lo voy a afrontar? ¿Me va a doler? ¿Qué voy a hacer? Entonces, todas estas incertidumbres generan mucho miedo. ¿Cómo se afrontan? Bueno, utilizando los mismos recursos propios con los que las personas han afrontado los diferentes momentos difíciles de la vida. En cuanto una persona siente que ante una amenaza tiene más formas de afrontarlo, pues los miedos disminuyen también. Entonces, para eso está el psicólogo, para eso está el apoyo emocional, para poder orientar y evidenciar esos recursos propios que tiene cada persona que le van a ayudar a hacer frente a cada fase de la enfermedad.
Vamos a hablar de distintas reacciones cuando el cáncer llama a nuestra vida, Rosa.
Sí, hay que decir la verdad que siendo honestos en el colegio, en la universidad, aprendemos a sumar, aprendemos a restar, a miles de conceptos, pero rara vez nos enseñan a vivir de verdad. Y eso es quizá uno de los primeros sentimientos que se tienen cuando te diagnostican de cáncer. Aunque no siempre es así, cada vez menos, el primer pensamiento muchas veces es ay, que la vida se me gasta o que a partir de ahora va a tener bastante peor calidad de vida. Y el paciente piensa en hacer todo aquello que no ha hecho,
claro,
o que le gustaría,
claro,
haber hecho a lo largo de su vida. Es un poco como la protagonista de la película de Isabel Coixet, Mi vida sin mí.
Vamos a escuchar este fragmento.
Cosas que hacer. Ponerme uñas postizas y hacer algo con mi pelo. Decir a mis hijas que las quiero varias veces al día.
Os quiero, leoncitas.
Decir lo que pienso.
Bueno, eso es, por ejemplo, un ejemplo de las cosas que uno
se decir lo se que plantea. Pienso, el hacer planes, ponerte uñas, algo que has soñado siempre y no, nunca has conseguido, Paola.
Claro, eso va a depender también de cómo lo estás afrontando. Es verdad que, como decía Rosa, puede suceder eso al principio, pero también te puedes sentir estancado, que te paraliza la vida y no sabes ni qué hacer, ni qué decir, ni cómo vivir el ahora, porque te dicen, vale, no pienses en un futuro tan lejano, céntrate en el ahora, pero tampoco es tan sencillo vivir el ahora. Entonces,
sin hacer planes, ¿verdad?
Claro, sin hacer planes no es tan sencillo, pero sí que es verdad que ante las adversidades de la amenaza que produce un cáncer, que es una amenaza a la vida, muchos pacientes adquieren resiliencia, ¿no? Adquieren esa capacidad de poder disfrutar de esas pequeñas cosas y de ese cambio de valores que van más en el sentido de la vida personal, familiar y también de la ayuda a otros. Y eso les produce cierto bienestar que obviamente les ayuda a mejorar su calidad de vida.
Hay más fases, ¿no, Rosa?
Sí, otra fase podría ser lo siguiente. Una vez que tú lo asumes, es el miedo a decírselo a tus seres queridos, especialmente si estos son niños. A esta situación tuvo que enfrentarse, por ejemplo, Susan Sarandon en la película Quédate a mi lado.
Chicos, mamá está enferma.
¿Aún tienes la gripe?
No, tengo cáncer. ¿Sabes qué es eso?
Bueno, ya hay que decir que es que nunca sabes cómo van a reaccionar los familiares.
No, desde luego.
Muchas veces incluso el paciente llega a sentirse culpable por estar enfermo.
¿Puedo pillar el cáncer?
No, cielo, no es contagioso.
¿Entonces lo sabes desde hace mucho tiempo?
Sí.
¿Y nunca me lo has dicho?
Cariño, mamá, quería esperar el momento oportuno para decirlo.
Ay, qué difícil es esto.
Nunca es ese momento.
Nunca es el momento oportuno, ¿verdad, Paola?
Es que, al final, es una película preciosa. Además, me encanta que la hayáis mencionado porque ejemplifica muy bien lo importante de la comunicación con los hijos, ¿no? Los padres, como somos sobreprotectores, creemos que el ocultar información va a ser favorable porque les vamos a evitar un dolor que nosotros ya tenemos. Y es todo lo contrario. La evidencia científica nos dice que entre más información tenga un niño, que es una información que obviamente tiene que estar adecuada a su nivel de madurez y a su edad, pero entre más información tenga, va a estar mucho más preparado. Entonces no hay que tener miedo a compartirlo, porque no es lo mismo que tú como adulta menciones la palabra cáncer y tienes ya un esquema sobre ello, ¿no? Un niño no lo tiene, entonces de la manera como tú lo transmites, ese niño lo va a sentir. Entonces, si tú dices, tengo cáncer y estás transmitiendo,
tranquilidad,
esto es terrible, pero si lo transmite con tranquilidad y eso, y lo transmiten con que, bueno, me está sucediendo esto, pero hay un equipo detrás mío haciendo todo lo posible para que me recupere, y transmites esa tranquilidad y lloras si es necesario, porque muchas veces pasa y no hay que tener temor tampoco a llorar. Estás compartiendo las emociones y al final les estás ayudando a ellos porque
también
les estás enseñando a gestionar esas emociones.
Efectivamente. Pero la vida sigue, ¿no, Rosa?
Eso es, sigue diferente, sigue retadora, desafiante, pero es que sigue. Y aunque inconscientemente muchas veces tengamos el cáncer y que se convierte como protagonista, los que nos rodean no ven ese protagonismo, ven otras cosas en nosotros.
¿Cuál es tu historia?
Me lo diagnosticaron a los 13
no,
años.
No, tu historia de verdad.
Soy bastante normal.
No estoy de acuerdo para nada.
Es un ejemplo de la película Bajo la misma lluvia, que ella está pensando en su leucemia, pero el chico que está enamorado de ella está pensando que es maravillosa, que es lo que es cualquier persona que tenga esta o cualquier otra enfermedad.
Pues es bonito esto, sí, Paola. Y a mí me parece que me estáis enseñando un montón esta tarde, ¿es verdad?
Además, esa es una de las cosas que intentamos hacer desde, o sea, como psiconcóloga, ¿no? Que el cáncer no sea el centro de la vida de la persona, que no se convierta en eso. Que es muy difícil, porque el camino te obliga a que tienes que estar de médicos y de hospitales y de tratamiento durante mucho tiempo. Pero alrededor del cáncer también hay otras cosas y otras partes y esferas de la vida que son importantes y que no se deben descuidar y que hacen parte de tu esencia y que son esas cosas justo las que te van a ayudar a afrontar la enfermedad que estás padeciendo.
Qué bien. Vamos a decir que cuando a uno le dicen tiene usted un cáncer, a veces la sensación es de aislamiento, de soledad. Es que esto me está pasando a mí. Pasará el momento en que diga, porque yo, porque a mí, y luego esa sensación de, vale, todos están a mi lado, pero soy yo el que lo padezco, ¿no?
Es verdad, y hay dos dimensiones de esa soledad, porque es una soledad en la que me siento incomprendida, en la que siento que, aunque tengo mucha gente alrededor, estoy solo o sola, pero también hay una soledad que hay que respetar. Es decir, hay un tiempo en el que la persona necesita ese momento de soledad para poder reajustarse emocionalmente,
claro,
a lo que está viviendo.
Claro, sí. Claro.
Y bueno, lo que dices es que hay tanta incertidumbre, hay tanto sentimiento de culpa de por qué a mí, por qué me sucedió esto, yo qué he hecho mal para que ahora tenga un cáncer, o ese momento de shock inicial, como que siento que voy en volandas porque esto no va conmigo, ¿no? O sea, no me creo que me esté sucediendo esto. Entonces, hay tantas reacciones emocionales como pacientes y el enfoque que nosotros utilizamos para poder ayudarles, obviamente, es muy personalizado y siempre queremos dejar muy claro que debería existir tanto en el sistema como por atención primaria una medición de nivel de distrés como un sexto signo vital, de tal forma que le permita a los profesionales sanitarios decidir cuándo hacer una derivación a un profesional de la psicología especializado en cáncer.
Hombre, sería fundamental, la verdad. Vamos a explicar cuántos datos epidemiológicos podemos aportar dentro de la Comunidad de Madrid.
Sí, según datos del Observatorio de la Asociación Española contra el Cáncer, en 2018 la incidencia de esta enfermedad en nuestra comunidad fue en torno a 35.460 personas. Casi 20.000 son hombres y el resto mujeres. De todos los tipos de cáncer, hay que decir que el más presente es el colorrectal, con cerca de 5.000 casos, y le sigue el de mama con casi 4.600, o el de próstata, que está en torno a los 4.000 casos. Esto aquí en la Comunidad de Madrid, porque a nivel nacional el cáncer de pulmón es uno de los que más se presenta. Hay que decir, en este caso, con respecto al cáncer de pulmón, que sin embargo no es el que más se presenta, pero sí el que más mortalidad tiene. En 2018 fallecieron en la Comunidad de Madrid 2.623 personas por este tipo de cáncer.
Hay una, ya que tenemos los datos, hay que decir que una pregunta que os hacen a los profesionales, los enfermos muchas veces es, o las personas que lo han padecido, sus familiares directos, es mi padre o mi madre ha tenido cáncer, ¿lo voy a tener yo? Uh-huh. Esa angustia la tienen los hijos, ¿verdad?
Sí, suele suceder, y es verdad que hay algunos tipos de cáncer que tienen un factor hereditario genético, pero no todos, y no porque uno de tus familiares cercanos vaya a tener cáncer, pues tú lo vas a tener, ¿no? Entonces, bueno,
influye mucho la vida, ¿no?, que uno lleva, ¿no? El ritmo de vida, la forma de vida.
Sí, de hecho, científicamente, por ejemplo, en el tabaco se ha demostrado que hay más de 10 tipos de tumores que en los cuales el tabaco tiene una repercusión clara, y que el 40% de los cánceres se podrían prevenir con hábitos de vida saludables y con ejercicio físico y con una alimentación saludable y con el solo hecho de no fumar.
Fíjate, pero el ejercicio físico lo decís todos, realmente es fundamental,
sí, ¿verdad? Es fundamental, ya no solamente, mira, desde el punto de vista psicológico, ya no solamente físico, la actividad física genera endorfinas en el cuerpo, que son las llamadas hormonas de la felicidad, ¿no? Entonces, una vez que tienes algún tipo de actividad física, pues las endorfinas están ayudando a regular tu estado de ánimo y te permiten un cierto tipo de activación para que no te quedes como en un estado de letargo, con lo cual sí que es muy importante, ya no solamente para evitar la fatiga física, que lo dicen mucho los profesionales sanitarios, tienes que caminar, tienes que hacer ejercicio y así se combate la fatiga física, sino también esa necesidad de activación emocional y de activación conductual, la ayudamos y la protegemos con el ejercicio físico.
Hoy queríamos no solamente fijarnos en la enfermedad y en su tratamiento, sino que queríamos ir también al lado psicológico, que puede ayudar muchísimo a una persona incluso a superar un cáncer, porque se dice que tiene una parte importante que ver la voluntad que uno le ponga a la hora de la curación. Yo no sé, Paula, si en esto estás de acuerdo o es un mito.
Yo creo que es totalmente un mito. A ver, hay una parte cierta, y es que si pones más voluntad, obviamente tienes más adherencia al tratamiento. Es decir, que vas a cumplir más las indicaciones médicas que te den, por ejemplo. Pero ese esquema que ha hecho tanto daño de que es necesario tener una actitud positiva porque entonces así los tratamientos van a ser mucho más efecto, es totalmente falso, o sea, es totalmente equivocado y no hay ninguna evidencia científica. Es más, o sea, nosotros siempre decimos, ¿y por qué no me puedo sentir mal? ¿Por qué tengo que estar alegre cuando a mí me está sucediendo esto y lo que estoy es asustado y o deprimido o con una angustia tremenda? Y entonces, ¿por qué me tienes que obligar a tener una actitud positiva cuando lo que necesito es dejar salir las emociones que tengo. Entonces, en parte, gran parte es un mito eso. Y no ayuda.
Bueno, Paola Sarmiento es psicóloga de la Asociación Española contra el Cáncer de Madrid. Cualquier duda que ustedes tengan, a ponerse de acuerdo con la asociación, porque realmente el tratar el cáncer también desde el lado psicológico me parece importantísimo, no solo el paciente, sino los familiares también. Paola, muchas gracias.
Nada, a vosotros por estar, bueno, por permitirme estar aquí. Y bueno, ya sabéis todos que la Asociación Española contra el Cáncer está a disposición para atender pacientes y familiares, y que la parte del dolor emocional es parte importante y es un tratamiento de soporte básico en el tratamiento del cáncer.
Gracias, Paola. Gracias, Rosa.
Gracias.
Día 4 de febrero se celebra el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer.